Montesquieu, la política y la historia. Análisis de Luis Althusser. Montesquieu respondería a la vieja pregunta socrática. ¿Puede enseñarse la virtud? Que la virtud debe enseñarse y que justamente su destino es el de ser enseñada. La pasión que sostiene el despotismo no conoce ese deber. Es muy notable que Montesquieu reserve el temor solo al despotismo, mientras que Hobbes, teórico del absolutismo, lo descubre en el corazón de todas las sociedades. El temor, puesto que hay que llamarlo por su nombre, no necesita educación, la cual es en el despotismo es en cierto modo nula. No es una pasión compuesta ni educada ni una pasión social. No conoce códigos ni leyes, es una pasión sin camino entre sí, ni títulos a sus espaldas, una pasión en estado naciente y a la que nada apartará jamás de su nacimiento. Una pasión del instante que no hace más que repetirse. Entre las pasiones políticas es la única que no es política sino psicológica, por su inmediatez, y sin embargo constituye la vida de este extraño régimen. Si el tirano dimite por pereza y aburrimiento del ejercicio del gobierno, es que rehúsa ser hombre público. Es que no quiere llegar a ese orden de impersonalidad ponderada que forman los hombres de Estado. Por un movimiento de humor o de laxitud privada, que él reviste con los aderezos de la solemnidad, se despiste de personaje público y se lo tiende a un tercero, como un rey, su manto, a un ayuda de cámara, para abandonarse a la delicia de sus pasiones privadas. El déspota no es más que sus deseos, de ahí el harén. Esta abdicación del déspota es la figura general de ese régimen que renuncia al orden de la política para entregarse al destino de sus solas pasiones. No hay nada extraño entonces de ver cómo se repiten indefinidamente los mismos recursos de todos los hombres que componen el imperio. El último súbdito es un déspota, por lo menos con sus mujeres, pero también un prisionero de sus pasiones. Y cuando sale de su casa son sus deseos los que le siguen moviendo. Se aprende así que en el despotismo el único deseo que subsiste es el de las comodidades de la vida, pero no es un deseo constante. Apenas tiene tiempo de componerse un futuro. Las pasiones del despotismo se trastornan unas a otras. Se podría decir que el resorte del despotismo es el deseo tanto como el temor, porque ambos son su propio reverso, sin futuro, como dos hombres ligados espalda con espalda, sin espacios, unidos indisolublemente por sus cadenas. Y este modelo de pasión es lo que da su estilo al despotismo. Esta ausencia de duración, estos movimientos súbditos y sin retroceso, son justamente los atributos de esas pasiones instantáneas e inmediatas que caen otra vez sobre sí mismas como las piedras que unos niños arrojaron al cielo. Si es cierto, como ha dicho Marx en una imagen juvenil, que la política es el cielo de los hombres privados, se puede decir que el despotismo es un mundo sin cielo. Está bien claro que Montesquieu ha querido representar en esta figura del despotismo algo muy distinto del estado de los regímenes orientales, la obligación de lo político. Este juicio de valor explica su paradoja. En efecto, siempre se está en el límite de considerar el despotismo como un régimen que no existe, que es la tentación y el riesgo de otros regímenes corrompidos, y sin embargo como un régimen que existe, que incluso puede corromperse, aunque corrompido por esencia, jamás cae en la corrupción extrema. Es, sin duda, la suerte de todo extremismo reprobado. Conviene representarlo como tal para inspirar horror. Para mantener la virtud es conveniente esgrimir imágenes del diablo, pero importa también dar a este extremismo todos los rasgos de imposible y de la nada, mostrar que no es lo que pretende, y destruir en él la apariencia de los bienes que se deben perder si alguna vez se cae en él. Por eso la imagen del despotismo se autoriza con el ejemplo de los regímenes de Oriente, al mismo tiempo que se impone y se refuta como idea. Dejemos pues en paz a chinos y turcos y fijemos la imagen positiva de la que este peligro es el espantapájaros. Tenemos diferentes textos de Montesquieu y de sus contemporáneos para avanzar la hipótesis de que el despotismo no es una ilusión geográfica más que porque es una ilusión histórica. Montesquieu se refiere a la monarquía absoluta y, si no a esta en persona, a los peligros que la acechan. Se sabe que Montesquieu pertenecía por convicciones a ese partido de oposición derechista y condición feudal que no aceptaba la decadencia política de su clase y echaba en cara a las nuevas formas políticas instauradas a partir del siglo XIV el haber suplantado a las antiguas. Fénelon, Boulainvilliers, Saint-Simon pertenecieron a ese partido que puso hasta su muerte todas sus esperanzas en el duque de Borgoña, de quien Montesquieu hacía un héroe. Al respecto decía, fue una terrible plaga para el reino de la muerte del último delfín. Aunque no se haya conocido bien todos los distintos planes de su gobierno, tenía las mejores ideas del mundo. Es seguro que no había nada que odiase tanto como el despotismo. Quería convertir en estado las diversas provincias del reino como Bretaña y Languedoc. Quería que hubiera en ellos consejos y que los secretarios de Estado no fueran más que los secretarios de sus consejos. Quería reducir los cargos de toga a los que fuesen necesarios. Quería que el rey tuviera una especie de lista civil como en Inglaterra para el mantenimiento de su casa y de su corte, y que en tiempos de guerra dicha lista civil fuese sometida a impuestos como los demás fondos, ya que decía, no es justo que todos los súbditos padezcan por la guerra y que el príncipe no padezca. Él quería que su corte tuviera costumbres. Prosigamos. A este partido debemos las quejas más célebres contra los excesos del reinado de Luis XIV, la miseria de los campesinos, los horrores de la guerra, los abusos de ministros e intendentes, las intrigas y usurpaciones de los cortesanos constituyen el tema principal de sus denuncias. Todos estos famosos textos adquieren por el hecho de su oposición una resonancia liberal, y me temo que figuran a menudo en las apologías de la libertad al lado de las de Montesquieu, y no sin una apariencia bastante fundada de razón, porque esta oposición tuvo una parte singular en la lucha contra el poder feudal, incluso a su pesar, encarnado en la monarquía absoluta, pero los propósitos que los inspiraban tenían tanto que ver con la libertad como con el clamor de los ultras contra la sociedad capitalista en tiempos de la restauración y la monarquía de Julio. Tuvieron que ver con el socialismo. Denunciando el despotismo, Montesquieu no defiende la libertad en general contra la política absolutista, sino a las libertades particulares de la clase feudal, su seguridad personal, las condiciones de su perennidad y su pretensión de volver a ocupar en los nuevos órganos de poder el puesto que la historia le ha frustrado. Sin duda, el despotismo es una caricatura, pero su objeto es espantar y edificar a causa de su propio horror. He aquí un régimen donde gobierna no sólo en un palacio del que jamás sale, presa de las pasiones de las mujeres y de las intrigas de los cortesanos. Caricatura de Versalles y de la corte, he aquí un tirano que gobierna por su gran visir. Caricatura del ministro, a quien nada y menos su nacimiento designa para tal puesto, excepto el favor del príncipe. Y por no conocer en los todopoderosos gobernadores enviados a las provincias la máscara grotesca de los intendentes encargados del poder absoluto del rey en su terreno, ¿cómo no sospechar en el régimen del capricho la caricatura forzosa del régimen del buen placer y en el tirano, que es, a todo el Estado, sin decirlo, el eco deformado del príncipe que ya lo dice, aunque todavía no lo sea por completo? Una causa se juzga por sus efectos. Basta con representarse la situación respectiva de los grandes y del pueblo en el despotismo para comprender los peligros que él debe prevenir. La paradoja del despotismo es encarnizarse con los grandes, sea cual sea su extracción, y cómo no pensar en los nobles, los menos revocables de los grandes. Pues el pueblo, en cierto modo, queda exceptuado. El déspota tiene tanto que hacer para abatir a los grandes y destruir la amenaza de su condición pujante, que el pueblo, ignaro de todo, se encuentra al abrigo de esta lucha desencadenada por encima de su cabeza. En cierta manera el despotismo son los grandes aterrados y el pueblo tranquilo ocupándose de sus pasiones o de sus asuntos. A veces se ven, dice Montesquieu, esos torrentes engrosados por las tormentas que rebajan montañas y arrasan todo a su paso, mientras a su alrededor hay verdes praderas y rebaños que en ellos pasen. Así el déspota se ocupa de barrer a los grandes, y el pueblo conoce una especie de paz por miserable que parezca. Igual que la inestabilidad de los grandes, está en la naturaleza del gobierno despótico su seguridad, entra en la naturaleza de la monarquía. Admito que sea sólo tranquilidad lo que reina sobre las ciudades asediadas, pues en estos términos la corrige Montesquieu, pero ¿quién no la preferiría al terror de los grandes que viven demudados esperando los golpes e incluso la muerte? ¿Cuándo se perciben esos pasajes que parecen escapársele a Montesquieu? Se comprende que la inadvertencia no tiene parte de ello. Se trata precisamente de una advertencia que asume por otra parte el sentido de una llamada. La lección es clara. Los grandes tienen que temerlo todo del despotismo, desde el terror hasta la aniquilación. El pueblo, por miserable que sea, está al abrigo de aquel. Al abrigo, pero también amenazante a su manera, porque el despotismo presenta este segundo privilegio de ser el régimen de las revoluciones populares. Ningún otro gobierno deja al pueblo entregado a sus únicas pasiones, y bien sabe Dios hasta qué punto el pueblo está sujeto a ellas. Esas pasiones populares precisan del freno de la reflexión. En la república los notables a los que elige, en la monarquía los cuerpos intermedios que se encuentran. En el despotismo, ¿dónde reina la pasión? ¿Cómo encadenar los instintos de pueblo sin ningún orden legal y social que lo imponga? Cuando dominan las pasiones, el pueblo, que es pasión, acaba siempre por ganar, aunque solo sea durante un día. Pero ese día basta para destruirlo todo. Basta en cualquier caso para derrumbar al tirano en las sacudidas de la revolución. Todo esto puede leerse claramente en el capítulo 11 del libro quinto del Espíritu de las Leyes, y no se puede impedir que se vea en ello una segunda lección, que esta vez no se dirige a los grandes, sino al tirano, o por extensión, a los monarcas modernos tentados por el despotismo. Esta segunda lección significa sin rodeos: el despotismo es el camino seguro que conduce a las revoluciones populares. Veamos este análisis. El gobierno monárquico tiene una gran ventaja sobre el despótico, puesto que entra en la naturaleza que haya bajo el príncipe varios órdenes que sostienen la constitución. El Estado es más fijo, la constitución más inquebrantable, la persona de los que gobiernan más asegurada. Cicerón cree que el establecimiento de los tribunos de Roma fue la salvación de la república. En efecto, dice, la fuerza del pueblo que no tiene jefe es más terrible. Un jefe sabe que el asunto pesa sobre él y reflexiona, pero el pueblo en su impetuosidad no conoce el peligro al que se arroja. ¿Se puede aplicar esta reflexión a un estado despótico, que es un pueblo sin tribunos, y a una monarquía en la que el pueblo cuenta, en cierta manera, con tribunos? En efecto, se ven en todas partes que en los movimientos de un gobierno despótico el pueblo dirigido por sí mismo lleva siempre las cosas tan lejos como pueden ir. Todos los desórdenes que someten son extremados, mientras que en las monarquías raramente las cosas llegan al exceso. Los jefes temen por sí, temen ser abandonados. Las potencias intermedias dependientes no quieren que el pueblo lleve la iniciativa. Así, todas nuestras historias están llenas de guerras civiles sin revoluciones. Las de los estados despóticos están llenas de revoluciones sin guerras civiles. Los monarcas que viven bajo las leyes fundamentales de su estado son más felices que los príncipes despóticos, que no tienen nada que puedan regular el corazón de su pueblo ni el suyo propio. Príncipes, guardaos del despotismo si queréis salvar a vuestro trono de la violencia del pueblo. Estas dos lecciones juntas forman una tercera. Si el príncipe se encarniza con los grandes perderán en ello su condición o su vida. Pero obrando así, el príncipe habrá abierto el camino del pueblo, que se volverá contra él, a quien nada protegerá entonces de los golpes. Perderá la corona y la vida. Que el príncipe comprenda, pues, que necesita la muralla de los grandes para defender contra el pueblo su corona y su vida. Este es el fundamento de una buena alianza absolutamente razonable de ventajosos intercambios. No tiene más que reconocer a la nobleza y asegurará su trono. Tal es el despotismo. un régimen existente, sí, pero también y sobre todo una amenaza existente que acecha al otro régimen de este tiempo, la monarquía. El régimen existente, sí, pero también y sobre todo una lección de política, una clara advertencia al rey tentado por el poder absoluto. Se precia que tras las apariencias desplegadas, la enumeración primitiva disimula una secreta elección. Por supuesto, hay tres clases de gobierno, pero una, la república, no existe fuera del recuerdo de la historia. Quedan la monarquía y el despotismo. Pero el despotismo no es sino una monarquía abusiva y desnaturalizada. Queda pues nada más que la monarquía, a la que hay que preservar de su peligro. Esto por lo que se refiere a los tiempos presentes, pero ¿se dirá qué ocurre con el porvenir? ¿Qué significa aquella constitución inglesa que Montesquieu presenta como ideal en el célebre capítulo 6 del libro 11? ¿No se trata de un nuevo modelo que destruye todas las lecciones anteriores? Quisiera demostrar que no tiene nada que ver y que la lógica de la teoría de la monarquía y del despotismo constituye, sino todo el sentido, uno de los sentidos más importantes del famoso debate de la separación de poderes. La política y la historia. Capítulo quinto. El mito de la separación de los poderes. Este texto es célebre. ¿Quién no conoce la teoría que pide que en todo buen gobierno se distinga rigurosamente el legislativo del ejecutivo y del judicial? Que se asegure la independencia de cada poder para recibir en esta separación los beneficios de la moderación, la seguridad y la libertad. Tal sería en efecto el secreto del libro 11, concebido después de los 10 primeros e inspirado a Montesquieu por la revelación de Inglaterra, donde descubriría con ocasión de su estancia en 1729 a 1730 un régimen radicalmente nuevo que se proponía como objeto la libertad. Antes del libro 11, Montesquieu había presentado una teoría clásica, distinguiendo formas políticas diferentes, describiendo su economía y sus dinámicas propias. A continuación se despojaría de la máscara y del historiador sin pasión, es decir, si es posible convencerse de ello, del gentil hombre del partido, para proponer al público el ideal de un pueblo de dos cámaras, una asamblea de tercer estado y los jueces elegidos. En este aspecto Montesquieu alcanzaría para algunos la esfera de lo político como tal y demostraría su genio en una teoría de equilibrio de los poderes, también dispuestos que el propio poder resulte el límite del poder, resolviendo así de una vez para siempre el problema político que se reduce enteramente al uso y al abuso del poder. Para otros, los problemas políticos del porvenir, que no son tanto los de la monarquía en general como los de un gobierno representativo y parlamentario. ¿No se ha visto durante todo el siglo que se buscaban en Montesquieu argumentos para derribar el orden monárquico, justificar los parlamentos e incluso la convocatoria de los estados generales? La Constitución americana de finales del siglo y la misma Constitución de 1791, sin hablar de las de 1795 y 1848, ¿no han consagrado en sus presupuestos y en sus disposiciones estos principios de la separación de poderes deseada por Montesquieu? ¿Y estos dos temas, la esencia del poder y del equilibrio de los poderes, no siguen siendo temas actuales, siempre repetidos y siempre debatidos con las mismas palabras fijadas por Montesquieu? Quisiera llevar a la conclusión de que se trata en su mayor parte de una ilusión histórica y dar las razones de ello. Con esta idea quiero reconocer primeramente todo lo que debo a los artículos del jurista Charles Eastman. Quisiera recordar aquí la esencia antes de sacar sus conclusiones últimas. La tesis de Eastman es que la teoría de Montesquieu y muy especialmente el célebre capítulo sobre la Constitución de Inglaterra ha engendrado un verdadero mito, el mito de la separación de los poderes. Ha habido una escuela de juristas, particularmente a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, que tomaron como pretexto cierto número de fórmulas aisladas de Montesquieu para asignar a éste un modelo teórico puramente imaginario. El ideal político de Montesquieu coincidiría con un régimen en el que estuviera rigurosamente asegurada esta separación de poderes. Deberían existir tres poderes, el ejecutivo, el rey, sus ministros, el legislativo, la cámara baja y alta, y el judicial, el cuerpo de los magistrados. ¿Cada poder abarcaría exactamente un poder propio? Una esfera propia, es decir, una función propia sin ninguna interferencia. ¿Cada poder estaría asegurado en cada esfera por un órgano rigurosamente distinto de los otros órganos? Y no sólo no sería concebible ninguna injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo o el Judicial, o cualquier injerencia recíproca de la misma naturaleza, sino que además ninguno de los miembros que componen un órgano podría pertenecer a otro. Por ejemplo, el Ejecutivo no podría intervenir en el Legislativo por medio de presiones, etc. Ni tampoco ningún ministro sería responsable ante el Legislativo, ni mucho menos podría ningún miembro del Legislativo asumir funciones ejecutivas o judiciales, es decir, ser ministro o magistrado, etc. Dejo a un lado los detalles de esta lógica, vigente aún en ciertos espíritus. La primera audacia de Eastman consistió en demostrar que esta famosa teoría no existía simplemente en Montesquieu. Basta con leer atentamente sus textos para descubrir, en efecto. Primero, el Ejecutivo se ingiere en el Legislativo puesto que el rey dispone el derecho en veto. El poder ejecutivo formando parte del Legislativo por su facultad de impedir. Segundo, que el Legislativo puede, en cierta medida, ejercer un derecho de inspección sobre el Ejecutivo, puesto que controla la aplicación de las leyes que ha votado y también, sin que sea cuestión de responsabilidad ministerial ante el Parlamento, puede pedir cuentas a los ministros. El Poder Legislativo tiene el derecho y debe tener la facultad de examinar la manera en que las leyes que él ha hecho han sido ejecutadas. Los ministros deben dar cuenta de su administración. Tercero, que el Legislativo se ingiere seriamente sobre el judicial, puesto que en otras circunstancias especiales se erige en tribunal, los nobles en todas las materias serán juzgados por sus pares de la Cámara Alta, pues hay que preservar la dignidad de todo contacto con los prejuicios de los magistrados populares, en materia de amnistía y en materia de procesos políticos que serán juzgados por el tribunal de la Cámara Alta tras la actuación de la Cámara Baja. Los grandes están siempre expuestos a la envidia, y si fueran juzgados por el pueblo podrían peligrar y no gozarían del privilegio que tiene el menor de los ciudadanos en un estado libre, ser juzgado por sus pares. Es preciso, pues, que los nobles sean llamados no delante de los tribunales ordinarios de la nación, sino ante la parte del cuerpo legislativo que está compuesta por nobles. Pudiera ocurrir que la ley, fuera de ciertos casos, demasiado rigurosa es, a la parte del cuerpo legislativo que acabamos de decir que es, en otra ocasión un tribunal necesario, a quien corresponda esto, toca a su autoridad suprema moderar la ley en favor de la propia ley. Podría ocurrir también que algunos ciudadanos violaran los derechos del pueblo en los asuntos públicos. En general, el poder legislativo no puede juzgar, y menos aún en este caso particular en que representa la parte interesada que es el pueblo. Sólo puede ser, pues, acusador. ¿Pero ante quién acusará? ¿Irá a rebajarse ante los tribunales de la ley que le son inferiores y además compuestos por gentes que, al ser del pueblo como él, serían arrastrados por la autoridad de tal acusador? No. Para conservar la dignidad del pueblo y la seguridad del particular, es preciso que la parte legislativa del pueblo acuse ante la parte legislativa de los nobles, lo cual no tiene los mismos intereses que aquella, ni sus mismas pasiones. La segunda audacia de Eastman ha consistido en demostrar que en realidad no se trataba en Montesquieu de separación, sino de combinación, de difusión y de enlace de los poderes. El cuerpo legislativo, al estar compuesto por dos partes, una encadenará a la otra. Todos los decretos estarán ligados por el poder ejecutivo, que a su vez lo estará por el legislativo. Los tres poderes están distribuidos y fundidos. El punto esencial de esta demostración consiste en comprender perfectamente que el poder judicial no es un poder en el sentido propio. Este poder es invisible y como nulo, dice Montesquieu, y este derecho, y de hecho, el juez es para él solo una presencia y una voz. De los tres poderes de los que hemos hablado, el de juzgar es, en cierta manera, nulo. Es un hombre cuya función consiste única y exclusivamente en leer y decir la ley, se refiere al juez. Se puede discutir esta interpretación, pero al menos hay que reconocer que en las materias en las que el juez corría el riesgo de ser algo más que un código parlante, Montesquieu se ha preocupado de decretar garantías políticas y no jurídicas. Basta con ver, por ejemplo, quién juzga los delitos y crímenes de los nobles y los procesos políticos. Una vez tomadas estas precauciones que transfieren lo que el poder judicial hubiera podido tener de efectos políticos a órganos puramente políticos, el resto del judicial resulta, en efecto, como nulo. Nos encontramos, pues, enfrente de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Dos poderes, pero tres potencias, para usar una palabra propia del Montesquieu. Estas tres potencias son el rey, la cámara alta y la cámara baja, es decir, el rey, la nobleza y el pueblo. Y aquí es donde Eastman demuestra en forma convincente que el verdadero objeto de Montesquieu es precisamente la combinación, el enlace de estas tres potencias, y que se trata ante todo de un problema político de relación de fuerzas, en vez de un problema jurídico que concierne a la definición de la legalidad y las esferas. Los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de aquellas. Así se aclara el famoso problema del gobierno moderado. La verdadera moderación no es la misma estricta separación de poderes, ni la preocupación y el respeto jurídicos a la legalidad. En Venecia, por ejemplo, hay tres poderes y tres órdenes distintos, pero el mal radica en que estos tres órganos están formados por magistrados del mismo cuerpo, lo que significa simplemente un solo poder. Puede insistirse que el despotismo es el régimen en el que gobierna uno solo, sin reglas ni leyes, o que el déspota aparece en todo príncipe o ministro que va más allá de la ley y comete un abuso de poder. En el fondo, no es eso lo que está en causa, pues sabemos que hay regímenes en los que el despotismo reina a la misma sombra de las leyes, y esta es, según Montesquieu, la peor de las tiranías. La moderación es algo enteramente distinto. No es el simple respeto de la legalidad, sino el equilibrio de los poderes, es decir, el reparto de poderes entre las potencias y la limitación o moderación de las pretensiones de una potencia en poder de las otras. La famosa separación de poderes es sólo el reparto ponderado del poder entre potencias determinadas, el rey, la nobleza, el pueblo. No existe tiranía más atroz que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo los colores de la justicia. Considero que las notas que he presentado sobre el despotismo permiten ir más allá de estas conclusiones pertinentes. Esta aclaración lleva en sí misma una pregunta: ¿en beneficio de quién se hace el reparto? Contentándose con revelar bajo las apariencias míticas de la separación de los poderes, la operación real de un reparto de poder entre diferentes fuerzas políticas, me parece que se corre el riesgo de alimentar la ilusión de un reparto natural que responda a una evidente equidad. ¿Se ha pasado de los poderes a las potencias? ¿Han cambiado los términos? El problema sigue siendo el mismo. Se trata siempre de equilibrar y repartir. Ese es el último mito que yo quería denunciar. Lo que puede aclarar el sentido de este reparto y sus ocultas intenciones, que una vez bien entendido que se trata en Montesquieu de combinación de potencias y no de separación de poderes, examinar cuáles son las injerencias y las combinaciones absolutamente excluidas de entre todas las injerencias posibles de un poder sobre otro, de entre todas las combinaciones posibles de los poderes entre sí. Ahora bien, veo dos de primordial importancia. La primera combinación excluida es que el legislativo puede usurpar los poderes del ejecutivo, lo cual consumaría, de por sí y en el instante, la pérdida de la monarquía en el despotismo popular. Sin embargo, lo contrario no es verdad. Montesquieu admite que la monarquía podría subsistir e incluso conservar su moderación, aunque el rey detentara el poder legislativo, además del ejecutivo. Pero si el pueblo es príncipe, todo está perdido. La segunda combinación excluida es más célebre, pero a mi entender, se ha tenido por demasiado evidente y por ello no se ha penetrado bien en el significado. Concierne a la detención del judicial por el Ejecutivo, por el Rey. Montesquieu es categórico. Esta disposición basta para hacer caer a la monarquía en el despotismo. Si el rey juzgara por sí mismo, la constitución sería destruida y los poderes intermedios dependientemente aniquilados. Si el poder legislativo tuviera parte en la ejecución, el poder ejecutivo estaría perdido. Si no hubiera monarca y el poder legislativo estuviera confiado a cierto número de personas extraídas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad. En las monarquías que conocemos, el príncipe tiene el poder ejecutivo y el legislativo, o al menos una parte del legislativo, pero él no juzga. En la mayoría de los reinos de Europa, el gobierno es moderado porque el príncipe que tiene los dos poderes deja a sus súbditos el ejercicio del tercero. Y el ejemplo que cita Montesquieu en las páginas que siguen es el de Luis XIII queriendo juzgar él mismo a un gentilhombre. Basta con relacionar esta exclusión y su razón. Si el rey juzga, los cuerpos intermedios son aniquilados. Por una parte, con la disposición que cita los nobles ante el único tribunal de sus pares, y por otra, con las desgracias cuyo privilegio reserva el déspota a los grandes, para darse cuenta de que esta cláusula particular que priva al rey del poder de juzgar es importante ante todo para la protección de los nobles contra la arbitrariedad política y jurídica del príncipe. Una vez más, el despotismo con que nos amenaza Montesquieu designa una política dirigida muy concretamente contra la nobleza. Si queremos volver ahora al famoso equilibrio de las potencias, podemos, creo yo, adelantar una respuesta a la cuestión. ¿Con ventaja para quién se hace el reparto? Si se consideran las fuerzas reales existentes en la época y no ya las fuerzas invocadas en la combinación de Montesquieu, se debe llevar a la conclusión de que la nobleza gana con este proyecto dos ventajas considerables. En tanto que clase se convierte directamente en una fuerza política reconocida en la Cámara Alta, y también tanto por la cláusula que excluye del poder real el ejercicio del juicio, como por la que reserva este poder a la Cámara Alta cuando se trata de nobles, se convierte en una clase cuyo futuro personal, posición social, privilegios y distinciones quedan garantizados contra las empresas del rey y del pueblo. De tal manera que los nobles estarán al abrigo del rey y del pueblo en su vida, en sus familias y en sus bienes. ¿No se podrían asegurar mejor las condiciones de perennidad de una clase decadente a quien la historia arrancaba y disputaba ya sus viejas prerrogativas? La contrapartida de estas seguridades es otra seguridad, pero esta vez para uso del rey, la seguridad que el monarca será protegido por la muralla social y política de la nobleza contra las revoluciones populares, la seguridad de que no se encontrará en la situación de un déspota abandonado solo frente al pueblo y a sus pasiones. Si el rey quiere aprender bien la lección del despotismo, comprenderá que su futuro bien vale su nobleza. No solamente esta nobleza servirá de contrapeso al pueblo, puesto que por medio de una representación desproporcionada con el número y los intereses de la mayoría, equilibrará la representación del pueblo en el legislativo. Además, esta nobleza por su existencia, sus privilegios, su ilustre y su lujo, o sea, su generosidad, enseñará al pueblo día tras día de la vida concreta que las grandezas son respetables, que existe una estructura en ese estado, que éste no está sujeto a la pasión del poder, que en el espacio mediocre de las monarquías, la distancia de las condiciones sociales y la duración de la acción política son de amplio alcance, en suma, bastante materia para disuadir para siempre a cualquier idea de subversión. Yo no veo que nada de todo lo dicho nos aleje de la inspiración fundamental del teórico de la monarquía y del despotismo. El régimen del futuro es, desde luego, en muchos puntos, diferente de las monarquías de la Europa contemporánea. Estas se resienten aún de su origen y su constitución rudimentaria, todavía es primitiva, están mal armadas para combatir el peligro del despotismo que las amenaza y para resolver los problemas complejos del mundo moderno. Pero puede decirse que contienen en ellas mismas, en su estructura política y social, todo lo que hace falta para satisfacer esta exigencia. La misma representación del pueblo, que parece contradictoria con todo su pasado y que ha hecho creer que Montesquieu era republicano de corazón y tomaba el partido del tercer estado, está en el espíritu de la monarquía. Léase el capítulo 8 del libro 11, cuyo capítulo 6 habla precisamente de la constitución inglesa. Se comprobará que el principio de los representantes de una nación en una monarquía, principio totalmente ajeno a los antiguos, como el de un cuerpo de nobleza, pertenece a los mismos orígenes del gobierno gótico, la mejor especie de gobierno que hayan podido imaginar los hombres. Por eso Montesquieu puede decir que ese gobierno que parece mirar al futuro, que los ingleses lo han encontrado en los bosques de su pasado. El análisis de la Constitución inglesa conduce, pues, en lo esencial, al mismo punto que el examen de la monarquía y del despotismo, al mismo punto que ciertas razones de los principios teóricos del adversario de los doctrinarios del contrato social a la elección política de Montesquieu. Esta elección política puede enmascararse por dos razones. En primer lugar, la forma de reflexión de Montesquieu, la pureza y la abstracción jurídicas de sus análisis políticos. Creo haber demostrado por medio de un examen atento que el jurismo de Montesquieu expresa por sí mismo a su manera su parti pris. Pero esta elección puede encontrarse también disimulada en la historia. La que nos separa de Montesquieu y la de Montesquieu y la que Montesquieu ha vivido. Para comprender a fondo esta elección hay que captarla en sí misma y en la historia que Montesquieu vivía, en la que él creía vivir y que, sin embargo, se desarrollaba a sus espaldas. Capítulo 6. El parti pris de Montesquieu. Ya hemos avanzado algunos grados. Desde la separación de poderes hasta el equilibrio de las potencias que se reparten el poder. Y desde este aparente equilibrio al designio de restablecer y consagrar a una de ellas sobre las demás, la nobleza, pero seguimos en Montesquieu. Algo hemos ganado con este examen al pasar del escenario de los bastidores, de las razones aparentes a las razones reales del autor. Pero al hacerlo hemos aceptado sus razones y admitido el reparto de los papeles que él proponía, sin recibir nada a cambio. Véase Eastman. Se da perfecta cuenta de que el problema no es jurídico sino político y social, y cuando se trata justamente de enumerar las fuerzas sociales actuantes, encuentra que las tres fuerzas de Montesquieu, rey, nobleza y burguesía, y no va más allá. Esta tripartición no es privativa de Montesquieu, por otra parte, puede hallarse en todo el siglo en Voltaire, Helvetius, Diderot y Condorcet, y en una larga tradición que prosigue hasta el siglo XIX y que quizás no esté muerta todavía. Debemos aceptar nosotros sin reservas esta convicción tan manifiesta, esta evidencia tan general, que ninguno de los partidos del siglo XVIII, ni siquiera al principio de la Revolución, tuvo jamás la idea de revocarla. ¿Podemos entrar tan francamente en las ideas de Montesquieu y su siglo y decir sin más debate que él ha distinguido los poderes con exactitud, no en su combinación sino en su definición, y los ha preparado según sus articulaciones naturales? Lo que quiero decir es que debemos plantearnos una cuestión muy simple, pero capaz de trastornarlo todo. ¿Responden a la realidad histórica las categorías de que los hombres del siglo XVIII pensaban que vivían? Y en particular, ¿está bien fundada esta distribución tan neta de las tres potencias? ¿El rey es verdaderamente una potencia en el mismo sentido que la nobleza y la burguesía? ¿El rey es una potencia propia, autónoma, bastante diferenciada de las otras, no en su persona ni sus poderes, pero sí en su papel y su función, como para poder realmente contrapesarla con ellas, engañarla y transigir con ella? ¿Y la misma burguesía, esos notables de toga, de los negocios o las finanzas, es en esta época tan adversa y contraria a la nobleza que se puede adivinar en la Cámara Baja que Montesquieu le cede la primera victoria teórica de una lucha que iba a triunfar en la Revolución? Plantear estas cuestiones significa impugnar las convicciones de los hombres del siglo XVIII y presentar el difícil problema de la naturaleza de la monarquía absoluta, por una parte, y de la burguesía, por otra, en el sentido histórico que vivió y sobre el que reflexiona Montesquieu. Ahora bien, es preciso constatar que toda la literatura política del siglo XVIII está dominada por una idea, la de que la monarquía absoluta se ha establecido en contra de la nobleza y de que el rey se ha apoyado en los advenedizos para contrapesar el poderío de sus adversarios feudales y tenerlos a su merced. La gran querella de los germanistas y los romanistas sobre el origen del feudalismo y de la monarquía absoluta se desarrolla sobre el fondo de esta convicción general. Se encuentra un eco de innumerables pasajes en el Espíritu de las Leyes y en los tres últimos libros, que no se leen apenas, pero que están consagrados a este tema y que deberían leerse para ver en qué partido se alinea Montesquieu. Por otra parte, los germanistas son Simon, Bollainvillier y Montesquieu, este último más informado y matizado pero igual de firme, evocan con nostalgia los tiempos de la monarquía primitiva, un rey elegido por los nobles y par entre los pares, como era en su origen en los bosques de Alemania, para oponerlo a la monarquía convertida en absoluta. Un rey que lucha contra los grandes y los sacrifica para buscar funcionarios y aliados entre los que no son nobles. Por otro lado, el partido absolutista de inspiración burguesa, los romanistas, el abate Dubos, ese autor de una conjuración contra la nobleza, blanco preferido de los últimos libros del Espíritu de las Leyes, y los enciclopedistas celebran en Luis XV o en el déspota ilustrado el ideal de un príncipe que sabe preferir los méritos y los títulos de la burguesía laboriosa a las trasnochadas pretensiones de los señores feudales. Las previas tomas de posición son incompatibles, pero el argumento es el mismo. Ahora bien, podemos preguntarnos justificadamente si ese conflicto fundamental que opone al rey a la nobleza y esta pretendida alianza de la monarquía absoluta y la burguesía contra los feudales no han enmascarado la verdadera relación de fuerzas históricas. No hay por qué ocultar que los contemporáneos de Montesquieu vivían su historia pensándola y que su pensamiento todavía en busca de criterios científicos carecía de la necesaria perspectiva que permite al pensamiento convertir en crítico de la vida. Habiendo perdido toda la confianza en su nobleza, elevó a gentes de la nada, privó a los nobles de sus cargos, los echó del palacio, llamó a extranjeros. Habría dicho Ludovico Pío. Al pensar sobre una historia cuyos profundos resortes se les escapaban, se exponían a limitar su reflexión a las categorías inmediatas de su vida privada, de su vida histórica, tomando a menudo las intenciones políticas por la propia realidad y los conflictos de superficie por el fondo de las cosas. No hay tanta diferencia entre la historia y el mundo percibido. Cada uno puede ver inmediatamente y con toda evidencia formas, estructuras, grupos de hombres, tendencias y conflictos en la historia. A esta evidencia se refiere Montesquieu en el famoso texto. Hay tres clases de gobiernos. Para descubrir su naturaleza, basta la idea que de ellos tienen los hombres menos instruidos. Este género de evidencia es el que hace ver el poderío de un rey, los nobles sujetos en la corte, o reducirlos a la porción política congruente sobre sus tierras. Los fastidiosos intendentes todopoderosos, los advenedizos sin nobleza. Basta con abrir los ojos para percibir estos hechos como basta con abrir los ojos sobre el mundo para percibir inmediatamente formas, objetos, grupos y movimientos. Esta evidencia, que no necesita el conocimiento, puede pretenderlo sin embargo y creer comprender lo que se limita a percibir. Se necesita al menos los elementos de una ciencia para comprender verdaderamente la naturaleza profunda de estas evidencias. Distinguir las estructuras y los conflictos profundos de las superficiales y los movimientos reales de los aparentes. Sin una crítica de esos conceptos inmediatos en los que toda época piensa la historia que ella vive, se permanece en el umbral de un verdadero conocimiento de historia, prisionero de las ilusiones que éste produce en los hombres que la viven. Creo que sería conveniente, para aclarar los problemas ideológicos de aquella época, sacar partido de las recientes adquisiciones de las investigaciones históricas y discutir de nuevo la idea de la monarquía absoluta, de su alianza con la burguesía y de la naturaleza de esta misma burguesía. Debo contentarme con indicaciones muy sumarias. Sin embargo, quiero decir que hoy parece admitido que el mayor peligro que acecha al historiador del siglo XVII e incluso del XVIII, al menos en su primera mitad, consiste en proyectar sobre la burguesía de aquel tiempo la imagen de la burguesía posterior, de la burguesía que hizo la revolución y que salió de ella. La verdadera burguesía moderna que trastorna de cabo a cabo el orden económico y social anterior es la burguesía industrial, con su economía de producción masiva enteramente ocupada por los beneficios que se revierten después en la producción. Pero esta burguesía era desconocida en sus ideas lineales y generales en el siglo XVIII. La burguesía de este periodo era absolutamente diferente. Descansaba esencialmente en sus elementos más avanzados sobre la economía mercantil. La economía industrial surgió en un momento dado en una acumulación de la que la economía mercantil fue un momento. De ello se deduce demasiado a menudo que la economía mercantil resultaba ajena en su principio a la sociedad feudal. Nada más discutible. Basta con ver en qué sentido jugaba entonces esta economía mercantil para llegar a la conclusión de que era una pieza bastante bien integrada en el propio sistema feudal. El mercantilismo es justamente la política y la teoría de esta integración. Toda la actividad económica que entonces parece de vanguardia, comercio, manufacturas, está concentrada en el aparato del Estado sometida a sus beneficios y a sus necesidades. Es preciso en la monarquía que las leyes favorezcan todo el comercio que la constitución de ese gobierno puede dar, a fin de que los súbditos puedan, sin parecer, satisfacer las necesidades siempre renovadas del príncipe y su corte. Las manufacturas han sido fundadas ante todo para proporcionar a la corte objetos de lujo o ornamentos de las tropas y al comercio real objetos de exportación cuyos beneficios vuelven al tesoro. Las grandes compañías de navegación se han creado para traer al país, siempre con más o menos beneficios para la administración real, las especies y los metales preciosos de ultramar. En su estructura, el circuito económico de esta época está orientado como último término hacia el aparato del Estado. Y la contrapartida de esta orientación es lo que los burgueses que dan en uno y otro momento vida a estas operaciones económicas no tiene otro horizonte económico y personal que el orden feudal que vive de este aparato de Estado. Cuando llega a rico, el comerciante no invierte sus beneficios en la producción privada, con algunas raras excepciones, sino en tierras que compra para tener el título y entrar en la nobleza, o en oficios que son funciones de la administración que él compra para gozar de sus ingresos como si fuera una renta, y en préstamos al Estado que le aseguran grandes beneficios. El fin del burgués enriquecido por el comercio consiste, pues, en entrar o directamente en la sociedad de la nobleza por la compra de tierras, o poniendo a flote una familia con cuya hija se casa, o directamente en el aparato del Estado por medio de la toga o los oficios, o en los beneficios del aparato del Estado por medio de las rentas. Lo que da a esta burguesía advenediza una situación tan particular en el Estado feudal es que en vez de luchar contra la nobleza se hace sitio en sus filas y que pretendiendo entrar en el orden que aparentemente combate, lo sostiene en vez de derrumbarlo. Todo el circuito de su actividad económica y de la historia personal queda, entonces, inscrito en los límites de las estructuras del Estado feudal. Admitido este punto, queda trastornado tanto el esquema clásico de la alianza de la monarquía absoluta con la burguesía como la idea recibida de la monarquía absoluta. Hay que preguntarse, pues, cuál es la naturaleza y la función de la monarquía absoluta, incluso en los beneficios que entonces la oponen a la nobleza. Hasta hoy se han presentado dos respuestas a esta cuestión. Ambas abandonan la idea que hacía del rey el enemigo jurado de los feudales. Tras la caricatura grotesca del déspota, sustituyéndola con la idea de que el conflicto fundamental de este periodo histórico no enfrenta al rey con los feudales, sino a los señores feudales con la burguesía creciente y con el pueblo, pero el acuerdo no llega más allá de este punto. Porque la primera interpretación ve en este conflicto el origen y la ocasión de la monarquía absoluta, el enfrentamiento y el equilibrio obligado de dos clases antagonistas, impotente cada una para triunfar sobre la otra, y el peligro corrido de esta lucha por la sociedad entera, habrían dado al rey ocasión de levantarse por encima de ellas como árbitro de su rivalidad, extrayendo toda su naturaleza de su propia potencia discutida o amenazada por la potencia adversa. Un texto sobre Montesquieu que se inclina aún en 1845 en este sentido. Dice, por ejemplo, en una época y en un país en el que el poder real de la aristocracia y la burguesía se disputan la dominación, en donde la dominación está pues compartida, se muestra como idea dominante las doctrinas de la división de poderes que es anunciada entonces como una ley eterna. Esta situación de excepción es la que permitirá a comprender que el rey había utilizado a una clase contra otra, sosteniendo las esperanzas de cada una de ellas en el mismo momento en que seguía el juego a la otra. Así podría explicarse que todos los partidos del siglo XVIII se disputan al rey, tanto los que quieren verlo volver al punto de partida de sus instituciones y devolver sus derechos a la nobleza, como los que esperan de sus luces que haga triunfar a la razón burguesa contra los privilegios y la arbitrariedad. El fondo de ideas comunes a los oponentes de derecha feudales y de izquierda burguesía no se refería a las ilusiones dominantes y compartidas, sino a la realidad de una monarca absoluto convertido en el árbitro real de dos clases enemigas a causa de una situación de fuerza sin salida. Pero esta interpretación tiene un punto débil. Cae en una idea de la burguesía que, según creo haber indicado, no corresponde a la realidad. Mucho más esclarecedora es la segunda respuesta, que ha adquirido una creciente autoridad gracias a los trabajos de Poulenc sobre la Fronda y las rebeliones populares en la Francia de los siglos XVII y XVIII. Según esta opinión, la tesis del rey árbitro entre dos clases enemigas iguales en fuerza y en impotencia descansa a la vez sobre un anacronismo y sobre una idea mítica de la naturaleza del Estado. El anacronismo consiste, ya se sabe, en prestar a la burguesía de la monarquía absoluta los rasgos de la burguesía ulterior, para poder considerarla desde esta época como una clase radicalmente antagonista de la clase feudal. Sabemos de qué se trata. La idea mítica de la naturaleza del Estado consiste en imaginar que un poder político puede establecerse y ejercerse fuera de las clases y por encima de ellas, aunque sea en el interés general de la sociedad. Esta doble crítica conduce a la siguiente perspectiva. La monarquía absoluta no es el fin, ni persigue el fin del régimen de explotación feudal. Es, por el contrario, en el periodo considerado su aparato político indispensable. Lo que cambia con la aparición de la monarquía absoluta no es el régimen de explotación feudal, es la forma de su dominación política. Una monarquía centralizada, dominante y absoluta ha sucedido simplemente a la monarquía primitiva, ensalzada por los germanistas a las prerrogativas personales políticas de los señores feudales que gozaban de una independencia que hacía de ellos los pares del rey. Esta transformación política respondía al cambio de las condiciones de la actividad económica, acaecido en el mismo seno del régimen feudal, y en particular al desarrollo de la economía mercantil, a la primera aparición de un mercado nacional, etc. En el periodo considerado, estas modificaciones no atentan contra la explotación feudal, y el régimen político de la monarquía absoluta no es más que la nueva forma política requerida para mantener la dominación y la explotación feudales en el sentido de desarrollo de la economía mercantil. Nada hay de extraño en que los ojos de estos señores feudales despojados individualmente, incluso por la fuerza de sus antiguas prerrogativas políticas personales, haya tomado el aire de una usurpación, de una injusticia y de una violencia dirigida contra la clase, el advenimiento de una monarquía absoluta. La centralización y los epifenómenos incluso ese dorado campo de concentración político que era Versalles? Así sucedió, pero no podemos dejar de pensar que se trata de un caso de una idea fija que disfrazaba la realidad y de un verdadero malentendido histórico que les hacía confundir las antiguas prerrogativas políticas personales con los intereses generales de su clase. Porque resulta demasiado evidente que el rey de la monarquía absoluta representaba los intereses generales del feudalismo, incluso contra las protestas de los feudales individuales retrasados por su nostalgia y su ceguera. Y si el rey es un árbitro, lo era de los conflictos internos del feudalismo, que él resolvía en su interés y no del conflicto entre la nobleza y la burguesía. Cuando decidía, era sólo para asegurar, incluso contra alguno de sus miembros, el futuro de su clase y su dominación. Y aquí interviene otra potencia distinta de la que Montesquieu hace figurar en el reparto del poder, otro poder distinto de los que recibían los honores de la teoría política. La potencia de la masa del pueblo habla sobre lo que se ejercía la explotación feudal que el aparato estatal de la monarquía absoluta tenía como misión mantener y perpetuar. Corneille ha renovado parcialmente, revelándolo parcialmente, este proceso del problema y ha demostrado que el antagonismo fundamental no ponía entonces la monarquía absoluta a los señores feudales, ni la nobleza a una burguesía que en su masa se integraba en el régimen de explotación feudal y se aprovechaba de él, sino al propio régimen feudal con la masa sometidas a la explotación. Este conflicto fundamental no ha encontrado el relieve ni los teóricos que los conflictos secundarios, ni tampoco reviste las mismas formas. Entre el rey, la nobleza y la burguesía, todo se desarrollaba en un conflicto continuo de carácter político e ideológico. Entre la masa de los explotados campesinos sometidos a los derechos feudales, pequeños artesanos, tenderos, oficios bajos de las ciudades, por una parte, y el orden feudal y el poder político por otro, no era cuestión de debates teóricos, sino de silencio o de violencia. Era una lucha entre el poder y la miseria que arreglaba habitualmente con la sumisión y en breves intervalos por medio de motines y armas. Estas rebeliones del hambre han sido muy numerosas en ciudades y campos en todo el siglo XVII francés, que no sólo ha conocido, como la Alemania del XVI, sus guerras campesinas y sus jaquerías, sino también motines ciudadanos, la represión de esos levantamientos que fue despiadada. Se vio entonces para qué servía el rey y el poder absoluto y el aparato del Estado, y a qué lado se alineaban esos famosos poderes que ocupaban el escenario. Hasta llegar a ciertas jornadas populares de la Revolución, las primeras en alcanzar una victoria que introdujeron cierto desorden en las teorías y los poderes. El privilegio de esta cuarta potencia que ocupaba de tal forma los pensamientos de las otras reside en que no está representada, por así decirlo, en la literatura política de aquel tiempo. Habrá que esperar a un humilde cura de Champaña como Moslier, cuyo testamento depuró cuidadosamente Voltaire en todos los rasgos políticos y después a Rousseau, para que ese pueblo, ese trabajo, ese bajo pueblo entrase como tal potencia en los panfletos primero y después en los conceptos de la teoría política. Anteriormente sólo tiene una existencia teórica alusiva, como en el propio Montesquieu, que se toma un gran trabajo en distinguir entre él a los notables. Jacquerie, nombre que se ha hecho genérico para aplicarlo a las violentas revueltas campesinas contra la nobleza. El origen del término está en un movimiento insurreccional de los campesinos franceses en los meses de mayo y junio de 1358, durante los primeros años de la Guerra de los Cien Años. El nombre procede del término despectivo yaques con que los nobles designaban a los campesinos. Las causas de la revuelta fueron el aumento de las cargas impuestas a las clases humildes y, en general, la miseria de las condiciones de vida de aquellas. El movimiento comenzó en la isla de Francia y se extendió muy rápidamente hasta que los notables capitaneados por Carlos de Navarra pusieron fin a la revuelta con una despiadada represión. Como en Voltaire, y en la mayor parte de los enciclopedistas. Se dijo y se narró todo lo anteriormente comentado, pero este cuarto poder, sujeto a la ignorancia, la pasión y la violencia, obsesiona sin embargo las alianzas de los otros, igual que un recuerdo lo hace con un olvido, por la censura. La razón de esta potencia esté ausente en los contratos que la conciernen radica en que estos contratos tenían por objeto mantenerlos ausentes, o lo que es lo mismo, consagrar su servidumbre. Me parece que si se tiene presente esta naturaleza real de las fuerzas invocadas por Montesquieu, el rey, la nobleza, la burguesía y el bajo pueblo, se ilumina en cierto sentido la interpretación general de su elección política y de su influencia. Este análisis real nos permite evadirnos de las apariencias de la historia retrospectiva y en particular de la ilusión de creer que Montesquieu fue un heraldo, aunque disfrazado, de la causa de la burguesía que debía triunfar bajo la revolución. Pero ¿se ve lo que representa esta famosa Cámara Baja, también encuadrada en el proyecto de constitución a la manera inglesa? Inglaterra es en el presente el país más libre que hay en el mundo. Pero si la Cámara Baja se convirtiera en la dueña, su poder sería ilimitado y peligroso, porque tendría al mismo tiempo el poder ejecutivo, mientras que en el presente el poder ilimitado está en el rey y en el parlamento, y el poder ejecutivo en el rey, cuyo poder está limitado. También el instructivo ejemplo de las monarquías primitivas fue expuesto. El pueblo tenía en ellas el poder legislativo. Ahora bien, desde que el pueblo tenía la legislación, podía al menor capricho aniquilar a la realeza como hizo en todas partes. Y es que en las monarquías de la Grecia heroica no había ningún cuerpo de nobleza. La representación del pueblo, incluso por sus notables, no es posible si está contrapesada en el seno del legislativo por la representación de los nobles. La parte, entregada a una burguesía que buscaba su puesto en el orden feudal y que una vez encontrado no pensaba ya en amenazarlo. Esta perspectiva permite también juzgar por su valor histórico real las reformas liberales de las que Montesquieu se había hecho portavoz. Reforma de la legislación penal, crítica de la guerra, etc., comprometían tan poco el entonces triunfante futuro de la burguesía que el propio Montesquieu, que juzgaba la tortura inhumana, quería que los nobles tuviesen en todas las materias su tribunal de clase, la Cámara Alta. Lo que ha parecido situar a Montesquieu en el partido de la burguesía, creo que fue concebido por él en parte como sentencias de buen sentido que se atrevió a hacer públicas y en parte como una medida bastante hábil para ganarse precisamente la burguesía para su causa, engrosando la oposición feudal con el apoyo de los descontentos de esta burguesía, lo que supone, a falta de un juicio, un sentimiento real de los objetivos de dicha burguesía. Pero este análisis permite comprender también la paradoja de la posteridad de Montesquieu, porque este opositor de derechas ha servido en el curso del siglo a todos los opositores de izquierdas, antes de dar armas a todos los reaccionarios en el futuro de la historia. Ciertamente Montesquieu desaparece en el periodo más agudo de la revolución. Robespierre tiene palabras muy duras para la separación de poderes. Se percibe al discípulo de Rousseau en una situación que permite enjuiciar las teorías. Pero es cierto que todo el periodo prerrevolucionario se conjuga en gran parte sobre los temas de Montesquieu, y que este señor feudal enemigo del despotismo se convirtió en el héroe de todos los adversarios del orden establecido. Por un singular viraje de la historia, el que miraba hacia el pasado parece abrir las puertas del futuro. Yo creo que esta paradoja se mantiene ante todo por el carácter anacrónico de la posición de Montesquieu, puesto que él defendía la causa de un orden sobrepasado, se convirtió en adversario del orden presente, a quienes otros iban a sobrepasar. Guardando las debidas proporciones a su pensamiento, le ocurre lo que a la rebelión de los nobles que procedió a la revolución sobre la que Maties dedujo que la precipitó. En su caso no pretendía sino restablecer a una nobleza amenazada en sus privilegios pasados, pero creía que la amenaza venía del rey. En realidad, tomando partido contra el poder absoluto del rey, echaba una mano al quebrantamiento de este aparato del Estado feudal, que era la única fortificación de la nobleza. Sus contemporáneos no se equivocaron al respecto y le juzgaron como Helvetius, demasiado feudalista, aunque ello no obsta para que lo enrolaran en sus luchas. Poco importa de dónde vienen los golpes si alcanzan al mismo punto. Y es cierto, esta posteridad revolucionaria de Montesquieu es un malentendido, pero hay que hacerle a este malentendido la justicia de que no era más que la verdad de otro malentendido anterior. El que había lanzado a Montesquieu en la oposición derechista en un tiempo en que ésta ya no tenía sentido. Conclusión. Y para acabar refiriéndome a las primeras palabras, yo diría que este hombre que partió solo y descubrió verdaderamente las tierras nuevas de la historia, solo tenía en su cabeza la idea de regresar a casa. He fingido olvidar que la tierra prometida, saludada por Montesquieu en sus últimas páginas, era la del regreso. Ha hecho un recorrido semejante para volver al punto de partida, para volver a ideas viejas después de tantas ideas nuevas, al pasado después de tanto porvenir, como si este viajero que partió un día hacia la lejanía, que pasó tantos años en lo desconocido, hubiera creído, al volver a casa, que el tiempo estaba detenido. Y sin embargo, había despejado el camino. Montesquieu había despejado el camino. Montesquieu había despejado el camino en la política y la historia. Narración de Ibarri, La Voz.